Esta es Radio Ciudad Global. Producimos desde Bogotá, Colombia, desde la Internet para el mundo entero.
Radio Ciudad Global is an initiative for international radio from Bogotá, Colombia. You're listening to Global City Radio, Radio Ciudad Global. We are on the Internet, www.radiociudadglobal.com.
Medellín is one of the three most important Colombian cities. In the decade of 80s, it was the scenery of one of the major conflicts with international effects, narcotraffic. It created violent groups for the control of the market, joined by poor and low-class teenagers and young people with less progress and personal development possibilities. They controlled the neighborhoods and offered private security in exchange of money and loyalty. The situation triggered a war between gangs and armies caused by territorial and business control and vendettas. A strong motivation that came from money and the eager feeling of hate and revenge made the hired killer a professional of violence.
Medellín es la tercera ciudad colombiana. En los años 80 fue protagonista del nacimiento de uno de los mayores conflictos que tendría efectos globales, el narcotráfico.
Hay un problema que tiene nombre propio, se llama narcotráfico. Tienen jaque al gobierno, tienen jaque a las instituciones, tienen jaque a los gremios, tienen jaque al periodismo, tienen jaque a la justicia. Y los correctivos que se han tomado no sirven para nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Siguen los muertos.
Tenemos problema en todos los ámbitos. El narcotráfico es un problema, la subversión es otra, los paramilitares son otro, la delincuencia común es otro, el terrorismo es otro. Pues que a ustedes les parece de poca monta esa moda de ahora ir a poner bombas en los templos y en las iglesias.
Aquellos tiempos, parado en el mismo lugar, pero con mucho dinero, no importaba sino el presente, tu cuerpo como escultura para todo cliente.
Se dice que el abundante dinero comenzó a circular en los sectores populares y era prácticamente regalado. Mientras se filtraban en numerosos sectores de la ciudad, este dinero también servía para perfeccionar la producción, distribución, circulación y protección de los llamados narcos. Se crearon grupos armados para el control del mercado, conformados por jóvenes de pocos recursos económicos y sin muchas esperanzas de progreso. Estos jóvenes también controlaban los barrios y ofrecían seguridad a cambio de dinero y fidelidad. Esta situación, tarde o temprano, desencadenaría una guerra entre bandas y pandillas por el control de los mercados, los barrios y por ajuste de cuentas. Una fuerte motivación económica, una pasión por la venganza y el odio hicieron del sicario una suerte de profesional de la violencia.
Desde la infancia con sus padres separados, amigos de su madre cada día van llegando.
Un camión bomba con casi 200 kilos de dinamita fue activado hoy en un gran depósito de gasolina contiguo al diario El Espectador, en uno de los más graves atentados terroristas registrados en los últimos meses.
La dosis sería más fuerte para olvidar esos problemas. No hay penas, no existe ley alguna, no sigue ningún esquema.
Un muerto, más de 50 heridos y multimillonarias pérdidas. La policía dijo que
el extranjero ella se marchó. Así que todo.
Medellín, a labyrinth between rap and violence.
Medellín, un laberinto entre el rap y el conflicto. Saludos, queridos oyentes de Radio Ciudad Global. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa semanal de esta emisora.
En los últimos meses, Medellín ha venido teniendo algunos problemas con respecto al tema de violencia y de conflicto dentro de las comunas que allá se encuentran. Es el caso de la Comuna 13, la Comuna de la Sierra, la Comuna de Manrique. El programa del día de hoy es bien importante porque vamos a tratar acerca de esas problemáticas de conflicto y de violencia, trayéndolas a la fecha, retomando la de los años 80.
Escuchábamos al comienzo de este programa una cápsula donde se describe la situación de la Medellín de los años 80 y en general también la situación de violencia que se vivía en Colombia. Escuchábamos también el audio original de la noticia del atentado al diario El Espectador, que fue víctima de esta situación producida, entre otras cosas, también por el narcotráfico. Pero el programa de hoy va mucho más allá que eso.
La agenda del día de hoy es muy importante, César, porque vamos a hablar de Medellín en los años 80, un poco de lo que es la Medellín de ahora, con referencia a los temas de narcotráfico, conflicto y violencia. Vamos a hablar también un poco de los procesos de paz que se han venido llevando a cabo en las comunas de Medellín y en general en la ciudad como tal. Y también vamos a mostrar un poco de los productos culturales que han sido asociados con el proceso de conflicto y de violencia en la ciudad de Medellín. Es decir, Medellín ha sido como un protagonista muy importante en términos de documentales, películas, series, cortometrajes, libros, investigaciones, música y en particular de la música rap. Entonces, pues vamos a ver un poco eso para ver cómo se ha venido trabajando desde los años 80 hasta la fecha.
Por ejemplo, en el caso de los libros, tenemos el destacado libro de crónicas No nacimos para semilla, de inicios de los años 90, y al que le siguieron una serie de producciones cinematográficas como Rodrigo D., La vendedora de rosas, e incluso algunas series de televisión derivadas de novelas como Rosario Tijeras.
Eso vamos a verlo, vamos a escuchar algunos de los pedacitos de las escenas más, digamos, más destacadas de diferentes producciones.
Acabo de llegar a la cárcel y ya están diciendo que voy a delinquir desde ella. Solo después de 2 años, apenas encuentran las pruebas para vincularme con autodetención al proceso por la muerte del senador Luis Carlos Galán. Y sin capturarme, quisieron definir otro sitio para mi reclusión. Los enemigos de la paz son los mismos que asesinaron a Antequera, a Jaramillo y a Pizarro. Los dos candidatos presidenciales de la izquierda siempre estuvieron en favor.
Hace unos años se hablaba de un antes y un después de Pablo Escobar. Lo cierto es que la muerte de Escobar no acabó con el narcotráfico y 20 años después, al finalizar el 2010, la violencia se ha incrementado y ha comenzado a permear nuevos sectores de la ciudad. La violencia de hoy es heredada de los años 80, pero con más ingredientes. Los rezagos de las autodefensas, los remanentes de las guerrillas urbanas, mezcladas con una especialización de las bandas de delincuencia común, lo que según algunas estimaciones coloca a Medellín con más de 200 bandas y pandillas. Se estima que hay cerca de 10.000 jóvenes integrando estas bandas de manera directa o esporádica. Según cifras publicadas por el periódico El Colombiano de Medellín, se estima que en los últimos 20 años han muerto cerca de 40.000 jóvenes en este conflicto.
Many years ago, it was talked about before and after Pablo Escobar. The truth is that Escobar's death did not drive narcotraffic to an end. And 20 years later, finishing 2010, violence has increased and started to be expanded on new urban sectors. Today's violence is the heir of the past conflict of the decade of 80s, but with more ingredients. The ratio of some private armies and the remainders of urban militias mixed with the rise of common criminality and according to some official statistics, set Medellin with around 200 gangs and illegal groups.
Thank you.
Se dice que hay un antes y un después de Pablo Escobar, pero los acontecimientos ocurridos en Medellín en los últimos meses han demostrado que buena parte de la violencia después de Pablo Escobar sigue vigente. También escuchábamos un audio original de Pablo Escobar desde la cárcel, donde se le acusaba que estando allí ya estaba delinquiendo. Igualmente, Pablo Escobar hace unas acusaciones muy fuertes acerca de los asesinatos de líderes políticos como Bernardo Jaramillo Osa, Antequera y el mismo Luis Carlos Galán, de quien se pregunta quién pidió la remoción de los guardias y de los escoltas del doctor Luis Carlos Galán antes de su asesinato, que fue una pregunta que se revivió muy recientemente con las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el asesinato de Luis Carlos Galán.
Otro hecho importante de resaltar fue el golpe tan duro que sufrió la ciudad de Medellín en el momento de haber muerto Pablo Escobar y en el momento también de haber sido entregado a las autoridades. Entonces fue una cosa muy, digamos que muy caótica para ellos, porque él era el padre de cada uno. O sea, ellos se referían a él como su Dios, de alguna manera, para llamarlo así. Entonces fue muy duro para el pueblo, y luego de que pasó eso, se disparó tremendamente los asesinatos, la violencia y los hechos de narcotráfico en la ciudad.
Porque la estructura que tenía Pablo Escobar montada, pues se desorganizó, se perdieron las jerarquías, se perdieron los dones de mando, y entonces esto generó una violencia y un sicariato y una desintegración en diferentes bandas.
Además, que otra cosa que es importante resaltar, César, es que el hecho de que se hubiera roto esta estructura también afectó tremendamente el bolsillo de la gente de Medellín. Ellos estaban siendo de alguna u otra forma mantenidos por Pablo Escobar, y en el momento en el que Pablo Escobar cae, caen también las finanzas de ellos. Entonces ellos tuvieron que empezar a rebuscar, y de ahí pues que se disparen todos estos hechos.
Luego de que esta estructura se desorganiza, entonces pues viene toda la afluencia de una violencia, y obviamente el gobierno nacional y el gobierno local tienen que comenzar a hacer frente, pero sin duda es extremadamente difícil hacer frente a incluso a una organización que se ha fragmentado. Sin embargo, hubo una serie de iniciativas, muchas de ellas asociadas al arte, a la música, como bien lo decías, al graffiti, por ejemplo, y algunas expresiones dentro del rap. Para ahondar sobre este tema, entonces hemos entrevistado a Mauricio Reyes y a Adelaida Trujillo para que nos den luces sobre cómo el arte y la música en general pueden dar solución y conciliar el conflicto, en este caso en Medellín. Mauricio Reyes es abogado y especialista en conciliación.
Y Adelaida Trujillo es la directora ejecutiva de la productora de televisión Citurna en la ciudad de Bogotá.
Você está escutando Rádio Cidade Global.
Específicamente como herramienta de conciliación, pero sí ha servido en específico para tratar de sublimar toda esa violencia y todas esas expectativas que tiene la juventud en unos procesos de transición donde ha sido instrumentalizada y donde su voz ha sido muy poco escuchada, porque mientras los grupos narcotraficantes y paramilitares han usado a los jóvenes de los barrios populares como fuerza de trabajo para actividades delincuenciales y para el sicariato, paralelamente también las autoridades los victimizaron y los utilizaron para, digamos, con unos fines también represivos. Entonces esa juventud realmente estaba confinada en una ciudad que de por sí está confinada geográficamente, porque acordémonos que Medellín es una olla geográfica, está rodeada de montañas, no tiene una salida plana. Entonces la sensación de encierro es una sensación mucho mayor. Las comunas están sobre las laderas de esas montañas confinadas. Entonces ese confinamiento y esa situación hace que no es coincidencia que genere un movimiento musical bastante desarrollado. En el caso de las clases medias y altas, un fenómeno liderado por una emisora de Envigado que se llama Veracruz Estéreo, que es la madre de todo el movimiento musical y del rock en español en la Colombia contemporánea. Y paralelamente también había un fenómeno underground muy mezclado con el punk y con el hardcore, que tuvo su máxima expresión en el año 91 con la banda sonora de la película Rodrigo de No Futuro.
Hombres inteligentes, gran pensantes, hemos creado un monstruo, las bombas radioactivas y nucleares, que descompondrán la humanidad y totalmente se autodestruirá. Ya creador no hay para volver a comenzar.
Yo creo que en Medellín, en cualquier parte del mundo, especialmente trabajando con jóvenes, que es como el tema más difícil de abordar en términos de ocupación, violencia, escolaridad, donde la pobreza se vuelve cada vez más difícil de agarrar, digamos. El arte sí funciona definitivamente porque es un espacio de creación, es un espacio de expresión, el arte en todas sus posibilidades, ¿no? Entonces en Medellín, por lo menos en la experiencia nuestra haciendo retratos en temas de reintegración para televisión, siempre vimos en la última serie que hicimos para Canal 13 y la Alta Consejería y para la OIM, hicimos una serie sobre prevención, vinculación al conflicto armado, que lo que más funcionaba eran precisamente los espacios donde había algo articulador alrededor del arte, particularmente narrativas en teatro, títeres, música, expresión gráfica, graffiti, mural callejero, etcétera, teatro foro. Entonces yo creo que definitivamente sí, la respuesta es obviamente que sí. La pregunta es qué se hace después con eso. Yo creo que Medellín, en mi experiencia conociendo Medellín más o menos, no soy experta en Medellín, las cosas que me llamó la atención del gobierno de Fajardo y luego la transición Alonso Salazar es precisamente la cantidad de oferta que hay en las comunas, ya en los espacios públicos, sea las bibliotecas o los espacios como abiertos tipo Explora o de carácter gratuito, de mucha oferta en arte, es decir, desde capoeira hasta danza. A ver, yo creo que Medellín en general, de nuevo, por lo que yo he leído y conozco y he visitado por nuestras experiencias en producción de televisión allá, tratando de retratar procesos precisamente que vinculan jóvenes, sea conciliación, procesos de reintegración, ejemplos de participación juvenil que apunten a una negociación del conflicto de una manera pacífica, etcétera, que ha sido un poco la línea que hemos seguido muchos años. En general, creo que uno podría decir que las ciudades más interesantes desde el punto de la política pública, que le dieron un espacio importante a la comunicación como espacio de diversidad, de diálogo, de resolución de conflicto, es Medellín.
Sin olvidar a mis profesores, en más de 90 canciones he derramado fuertes emociones. Así seguí en mi camino haciendo.
Entonces yo creo que transversalmente en el gobierno de Fajardo, que es el que yo más conozco, porque lo hemos analizado desde la iniciativa de comunicación, eso de la comunicación como un espacio que se debe ofrecer a la ciudadanía para que la ciudadanía se apropie de su desarrollo, se dio. La otra cosa que es interesante de Medellín, que yo creo que no hay que perder de vista y que ojalá se pueda fortalecer cada vez más, fue el rol, o ha sido el rol, de los canales públicos, regionales y locales, es decir, Teleantioquia y Telemedellín. Son canales que, comparados con otros canales regionales públicos o locales de Colombia, son muy eficaces en su audiencia, es decir, en cautivar su audiencia, en hablarle a la gente en su idioma, ser claros en que su mandato es ofrecer esos espacios de diálogo a la ciudadanía, sea la ciudadanía departamental o local. Entonces yo creo que Telemedellín y Teleantioquia son ejercicios de comunicación, estrategias de comunicación en sí mismas, más que otras estrategias de comunicación, es fortalecer esas estrategias de comunicación y ojalá conectar esas estrategias a través de los medios masivos con trabajo en terreno.
Todas esas emisoras vanguardistas de Medellín desaparecieron, fueron absorbidas por una mainstream, por una corriente principal muy estandarizada ya hoy en día, con radios incluso como 40 principales, que es un modelo más español y más de otras latitudes que el nuestro. El fenómeno del crossover, de mezclar música de todos los tipos, definitivamente sacó del mercado esas emisoras vanguardistas en el fenómeno de rockeros. Y bueno, ese fenómeno del rock paralelo, del rock underground, que tuvo una expresión tan importante y que se fusionó, y de esa fusión salieron gente como Juanes y otros rockeros paisas que siguen dando brillo, como Kraken, etcétera. Ese fenómeno se fue diluyendo y lo veríamos hoy en día también un poco transmutado con ese crossover y con un fenómeno underground, pero ya en este caso ya totalmente dominado por la delincuencia, como es el fenómeno de los corridos prohibidos y de esa música narcotraficante. Yo personalmente creo que el fenómeno de los corridos prohibidos, el fenómeno de las narconovelas que se tomó por asalto la televisión colombiana, está creando un gran daño en nuestra juventud y en los valores que ésta tiene. Se ha desplazado abruptamente la cultura religiosa, la cultura religiosa católica ha sido copada parcialmente por algunas nuevas iglesias, pero no se ha generado una nueva ética laica. Pero de todas maneras siguen existiendo también esta tendencia de los corridos prohibidos y de algunas, músicas que lo que hacen es perpetuar esa cultura de la vida corta, esa cultura del dinero fácil y de la violencia como único mecanismo de exigibilidad de derechos y de triunfo y de proyecto de vida. La alcaldía de Medellín ha hecho unos esfuerzos bastante grandes en la promoción de bandas, infantiles, de promoción de la música, pero de todas maneras en la radio esos fenómenos también están totalmente invisibilizados y creo que el mercado tomará una decisión que no necesariamente puede ser la mejor.
Dioses muertos, muertos.
Sin duda la música y muchas expresiones artísticas pueden ayudar a los procesos de reconciliación, sobre todo en el caso de los jóvenes. Por ejemplo, tenemos expresiones como el graffiti, la música y particularmente en el caso de Medellín, el rap.
No solamente la música y el graffiti, sino también expresiones de danza, ¿no? Como el breakdance, que es un, digamos que es como una raíz que sale del rap y todo eso, pues es toda una puesta en escena. Entonces ellos están, por ser jóvenes, quieren ser escuchados, quieren ser atendidos, quieren poner como un pie, un grito de fuerza y decir, hombre, escúcheme porque esto es lo que yo estoy sintiendo. Y entonces a través de esas expresiones, bien sea baile o graffiti o rap, ellos están como que poniendo su granito de arena frente a todas las situaciones de conflicto y violencia que se han presentado en la ciudad de Medellín.
Radio Ciudad Global presenta La Máquina del Tiempo, recordando a través del sonido.
En 24 horas.
500 kilos de dinamita gelatinosa colocados en un bus acabaron hoy con el edificio del DAS, los juzgados de Paloquemao, las instalaciones del DAS y una extensa zona comercial. Hay más de 40 muertos y de 350 heridos. Dentro del DAS había dos extraditables y cinco sospechosos por el asesinato de Luis Carlos Galán. En comunicado, los extraditables aseguran que seguirán la guerra hasta tanto el Senado no confirme las decisiones de la Cámara de Representantes.
Apenas 24 horas después de que investigadores colombianos y norteamericanos establecieran que manos criminales hicieron explotar en pleno vuelo el lunes 27 de noviembre pasado a un avión de Avianca, matando a 107 personas, hoy se produjo a las 7:30 de la mañana el peor atentado terrorista en la historia de Colombia.
Quédese en Radio Ciudad Global. Informamos a nuestros oyentes que todos los informes de recepción de esta emisión son confirmados vía Internet. Escríbanos radiociudadglobal@gmail.com.
Traigo de todo,